Gracias. Vamos a orar. Señor Jesús, celebro delante de ti que me permites estar con tantos hermanos y hermanas de nuevo, cosa que anhelo y este año más que cualquier otro. Gracias por traernos a todos juntos. Bendice nuestro tiempo, llena nuestro corazón de gozo completo y ayúdanos a edificarnos mutuamente en este campamento y poner nuestros ojos en ti. Y en tu nombre oramos esto. Amén. Bien, pues voy a dar tres mensajes en el campamento y las tres van a tratar de la vida de Marta, María y Lázaro, y porque hay tres pasajes, de hecho, que tratan de su vida en los evangelios, y no ves sus nombres en cualquier otro lugar más que en los evangelios, en esos tres pasajes. El primero, vamos a ver, está en Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42. Sí. Hay clase también para niños de 0 a 6. ¿A quién siguen? Annie. Entonces vayan con Annie si quieren llevar a su niño o niña que tengan de 0 a 6 años. Gracias. Mientras salen, Lucas 10, versículos 38 al 42. No sé si sea así en tu pueblo, pero en Pátzcuaro las fiestas son ruidosas. Y tan ruidosas que nadie puede tener cualquier conversación. No escuchas nada, ni gritando puedes escuchar. Y siempre me he preguntado, ¿por qué será? ¿Por qué quieres una fiesta con 50, 100 personas ahí y nadie hablándose? Se me hace como que nos reunimos para convivir, pero nadie conviviendo. Y ahí todos sentados en un círculo viéndose y algunos pegando a su hijo, cállate, aunque hay mucho ruido y es nada de convivio. Y mi teoría por ahorita es que la humanidad tiene miedo de no poder ofrecer cualquier comentario sano, maduro, apropiado o profundo en estos eventos. Entonces prefieren ruido. Ni puedes saludar al anfitrión, porque el anfitrión anda corre y corre y lave trastes y haciendo la comida y corriendo a la tienda porque se les acabó la coca. Todo para evitar una conversación tranquila que demostrará qué tan superficiales somos todos. Pienso que por ahí va. Y bueno, ese es el mundo, pero ahora tomo un paso más para adentro, hacia nosotros, y pienso que nosotros vivimos una vida muy típica de las fiestas, donde hay tanto ruido y conmoción y trabajando frenéticamente que no hemos parado para profundizar, pensar, discernir, o peor de todo, meditar. Aún puedo tomar un paso más cerca a mí, los que trabajan en sirviendo al Señor y tiempo completo, estamos ocupadísimos, consejería, visitando familias, trabajando con mis hijos, saliendo en citas amorosas con mi esposa, preparando para mensajes para el campamento, y de repente se va llenando mi horario hasta que no hay ni un momento para sentarme a los pies de Cristo. Y resulta que el poder del reino de Dios está en los pies de Cristo. Y creo que de eso se trata este pasaje. Entonces vamos ahí, si no estás en Lucas 10, por favor ve ahí. Lucas 10, versículos 38 al 42. Quiero leerlo y hacer unos comentarios así como técnicos, qué significa técnicamente, pero yo he estado masticando este pasaje por mucho tiempo Y la razón es porque, aunque es un pasaje corto y parece ser bastante claro, creo que por lo que leo y escucho en mensajes y en libros, todos agarran su ladito de este pasaje y ¡ting!, se van con ese punto, y cuando terminan ya ni sabes en qué pasaje estabas. Y creo que la razón es porque Jesús va a enseñar algo tan difícil, no técnicamente difícil para entender, sino entenderlo aquí. Y esas son las que valen la pena tomar un tiempo, pausar y ponerte a pensar. ¿Okay? A ver si Dios nos ayuda ahorita, porque es lo que necesitamos para aprender de Cristo. Entonces, estamos en versículo 38, dice: mientras iban ellos de camino, es Jesús y sus discípulos, y su camino es a Jerusalén, a morir por nuestros pecados. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea, y por los porque sabemos dónde viven Marta, María y Lázaro, viven en Betania. Esa aldea es Betania y está a 3 kilómetros de Jerusalén. Y para que te des más o menos cuenta de esa distancia, es de aquí a Pontezuelas, más o menos. Así de cerca está Betania de Jerusalén, la gran ciudad. Entonces, Betania es casi como un mosco picado ahí en la ciudad de Jerusalén. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Supongo, o supuse, que tú ya has leído esta historia o has oído de ella, y es un pasaje que aparentemente la critica severamente, y sí, la verdad. Entonces, pero la recuerdas porque Cristo la critica. Pero antes de llegar a la crítica, mira en versículo 38, nadie más en toda Betania quiere recibir a Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo quieren matar. Y de hecho, pronto van a poner una, ¿cómo se dice la policía cuando dice no puedes ni juntarte con esa persona? Si la ves, llama al 911, lo estamos buscando. Así es de grave la situación en estos tiempos para Jesús. Entonces, nadie quiere recibirlo. Ah, pero Marta sí. No la vayas a criticar demasiado rápido, que ella es bien hospitalaria. Y él bien sabe a quién está, ella bien sabe quién está recibiendo. Si brincas al versículo 40, dice a la mitad, dice: y acercándose a él le dijo: Señor. No le dijo Rabí, no le dijo Jesús, le dijo Señor. Ella capta quién es él. Ella ha escuchado de lo que él ha hecho, y ella de hecho ha puesto su confianza en él. Ella dio todo lo que tenía, porque puede llegar la policía, los fariseos, y clausurar su casa por recibir a Jesús. Y ella está demostrando hospitalidad, algo que la Biblia claramente pide de nosotros en Romanos capítulo 12 y en Hebreos capítulo 13. Claramente lo pide. Entonces, ella ha hecho bien. Ahora vamos a 39. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Ay, bien santita. Ahí está Marta recibiendo a Jesús y los 12 discípulos y quién sabe cuántos más, y limpiando, como tú bien sabes, limpiando tu casa justo antes de que llegan todos. ¡Recoge eso! ¡Pon los zapatos abajo! Por lo menos es así en mi casa. Y ahí está María sentada a los pies de Jesús escuchando la floja. Y una vez, cuando vivía en San Luis Potosí, ya había confiado en Cristo, tenía como 11 años, pensé, yo tenía mis trabajos en la mañanita, tenía que levantarme temprano e ir a regar el pasto, sacar la basura, y tenía varios quehaceres. Pero dije en mí, lo que voy a hacer es que me voy a quedar en la cama y abrir mi Biblia. Entonces, si entra mi mamá, ella va a estar feliz de que su hijo es bien espiritual. Entró mi mamá y casi me arrancó de la cama, agarró mi Biblia, lo echó a un lado y dijo: ponte a trabajar, Kate. Y yo dije: ay, qué ofensa, mamá, yo aquí tratando de estar a los pies de Cristo. Entonces, en ese caso, mi mamá discernió bien, ¿verdad? Pero en este caso va a ser totalmente diferente y Jesús obviamente lo discierne. En 40 dice: pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Levanta la mano si estás de acuerdo con ella. ¿En serio? Es que sabes el pasaje seguramente. Bueno, también es posible que tú seas como María, pero yo estoy de acuerdo con ella. María, ponte a trabajar y ya después puedes sentarte a sus pies. Así me siento yo. Y entonces con Marta estoy de acuerdo. Ella está diciendo: mira, los colchones en los que están sentados ahorita acostados, yo los limpié. Los vasos que están tomando vino ahorita estarían sucios y les daría una bacteria si no fuera por mí. ¿Sí me entiendes? O sea, levántate, María, porque hay mucho trabajo que hacer. Aparte de que si no estuviera yo trabajando ahorita, estarían comiendo los frijoles de ayer en la noche y todos sabemos que se echan a perder sobre la noche. Entonces yo me paré temprano y me puse a hacer la birria. Okay. Hasta ahorita estoy completamente de acuerdo con Marta. Y dice al final: dile pues que me ayude. ¿A quién le dice? A Jesús. ¿Por qué? Porque ella había escuchado que Jesús dijo en Marcos capítulo 10: el último será el primero. Yo no vine a ser servido, sino a servir y para dar mi vida en rescate por muchos. Y Marta dice: ahí está. O sea, tú mismo lo enseñaste, Jesús. Hay que servir. Y aquí estoy sirviendo, usando las mismas palabras de Jesús. Y de hecho, si vas a Marcos 8, dice lo mismo también, versículo 35. Entonces, ¿cómo responde Jesús? Respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Entonces, técnicamente, vamos a ver unos detallitos aquí. Primero le dice: Marta, Marta. Y entonces, cuando Jesús usa el doble nombre, es porque para que todos en el cuarto sepan. La voy a corregir, pero entiéndenme, la amo mucho. ¿Okay? Esto es con cariño. Y entonces, si se me olvida, no regreses a casa con un palo a pegarle a la Marta en tu casa, ¿verdad? Dile: Marta, Marta, antes de pegarle. Entonces, pero Jesús está demostrando que en realidad Él entiende. Uno entiende por qué está trabajando duro. Pues Él dijo: ponte a servir. Estamos aquí para servir. Entonces Él entiende. Aparte también entiende que para nosotros es muy difícil aprender lo que Él va a enseñar. Muy difícil. Y Él tiene paciencia para las Martas. Comento que muchas veces, y yo mismo lo he hecho, pregunto a gente. Estaba preguntando a Don Pancho el otro día: ¿qué piensas, Don Pancho? ¿Eres Marta o María? Ok, vamos a tomar un paso para atrás y voy a decir que no se trata de personalidades aquí. Es cierto que algunos son más para trabajar con las manos y otros más para estudiar y sentarse. Es cierto eso, pero creo que no es lo que está diciendo este pasaje. Tú eres Marta. Yo soy Marta. Entonces, este pasaje de alguna manera va a jalar tu alma y estirarla como tal vez nunca antes, si podemos hacerlo bien. Entonces, para mí se me hace tan difícil entender cuando Jesús dice: pero una sola cosa es necesaria, en versículo 42. Jesús, ¿una cosa es necesaria? No vas a comer birria, el baño está sucio, donde te sientas va a estar sucio. Seguro que nada de eso es necesario. Entonces, para mí se me hace como extremo. Se me hace extremo que Jesús diga, solo hay una cosa que importa aquí, una cosa necesaria. Entonces, para mí es difícil entender lo que está diciendo y quiero aprender, honestamente. Y espero que ustedes también quieran aprender qué entonces estás haciendo aquí. Para empezar, para ver, para resolver lo que yo veo como un problema, vamos a ver 5 problemas con Marta que yo veo. El primer problema es que ella quiere asombrar a Jesús con su hospitalidad. Pues, ¿quién no? No quieres que gente entre y diga, ¡ay, qué cochinos viven aquí!, ¿verdad? Quieres impresionar, pero es un problema, porque ella quiere impresionar a la persona impresionante. O sea que el momento que Jesús entra a tu casa no es para impresionarlo a Él, es para ser impresionado. Y esa es una de sus faltas. Ella es la que va a impresionar. Ella es la que va a decirle a Jesús, el Hijo de Dios, mira qué útil soy, mira qué hacendosa soy. Impresionar, impresionar y impresionar. Y Jesús va a decir, Marta, Marta, estoy yo aquí para impresionarte a ti. El segundo problema, creo, es que ella le dice al Salvador, que le dice en versículo 40 a la mitad, dice, acercándose al Señor, Señor, ¿no te importo? ¿Qué no ves que tanto estoy trabajando? ¿Qué no ves que tan cansada estoy de hacer el bien y hacer el bien y hacer el bien y tener una hermana como María? ¿Qué no te importo? Y ahí está Jesús, el Hijo de Dios, quien se hizo hombre y en pocos días va a morir en la cruz por ella. Sí, me importas. Sí. Entonces, esta actitud de yo aquí estoy trabajando tan duro, hay un problema ahí y este es el problema. Tengo 3 aspectos del problema de ser el que es muy espiritual porque trabaja duro. ¿Okay? Si decides servir, si esa es tu decisión en esta vida, si decides que no vas a ser egoísta, pero has decidido voy a servir, entonces cuidado con esto. Si vas a servir, vas a morir antes que los demás. Si vas a servir, vas a llegar antes que todos. Si vas a servir, te vas a ir después de que todos se hayan ido. Si vas a servir, vas a cargar las debilidades, las tribulaciones, las tristezas, aún los pecados de otros, con paciencia y silencio, si decides servir. Y la segunda parte de eso de servir es que vamos a servir sin palabras de ánimo o de reconocimiento, si decides servir. ¿Okay? Entonces, pero Marta quiso servir, pero ella quiere reconocimiento. Ella quiere que le halaguen. Ella quiere impresionar. Si vas a decidir servir, tienes que echar eso a la basura. Y la tercera cosa, el tercer aspecto de esto de servir es, si decides servir en cierto aspecto, porque tal vez Dios te ha dotado en alguna manera de hacerlo, no es nuestro lugar criticar a los demás y cómo sirven ellos. No todos tienen los mismos llamados ni tampoco las mismas convicciones. Y cuidado, porque podemos servir pero con la actitud incorrecta y de nada valió. Entonces tenemos que tomar un paso para atrás y no criticar, como Marta está diciendo, pues esta María tiene su cabeza en las nubes y ahí se ve bien santita, pero no está sirviendo como yo. No es nuestro lugar criticar. ¿Okay? Ese es el segundo problema que veo con Marta. Y el tercer problema lo encuentro otra vez en versículo 40. Dice, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él, Esa frase acercándose a él es casi único con Lucas. Él escribió el Evangelio de Lucas y Hechos. Y esa frase casi solo lo encuentras en lo que escribe Lucas. Y cuando él usa esa frase, se está refiriendo a alguien que se impone así, como ángeles que vienen y se imponen sobre los humanos pequeños, o Dios mismo que se impone. Entonces, cuando Dios se acerca a ti con esta palabra, cuidado, ¿ok? Entonces, para leerlo mejor aquí dice: pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose. Así es lo que está diciendo. Se para impositivamente, creo es una palabra. ¿Cómo es esto de pararse impositivamente? Pues empieza así. Llegan todos, se sientan. Y María tal vez barre un poquito y ya deja la escoba ahí y se sienta. Entonces, Marta pasa con trastes y ve a María con ese ojo. ¿Alguna vez has recibido ese ojo? Eso es impositivamente, ¿okay? Entonces, empezó así, pero después, porque María la vio y dijo, tú verás. Entonces lo que empieza a hacer Marta es, Jesús está diciendo, entonces cuando estábamos sobre el monte, ay, en la cocina, pues se cayó un traste, pero fue a propósito. Y entonces empieza a hablar Jesús otra vez, bueno, como les decía, que otra vez Marta tratando de asegurar que su hermana sepa qué tan difícil es ahí en la cocina en ese momento. Mi abuela, la mamá de mi papá, siempre se levantaba a las 4 de la mañana, no por disciplina, sino por así la hizo Dios. Y entonces, en la Navidad, yo me dormía en sleeping en la sala. A las 4 de la mañana, ella salía con la aspiradora y aspiraba junto a mi cabeza. ¿Por qué? Porque yo estaba disfrutando algo que ella no podía disfrutar. Honestamente, bueno, es chistoso ahorita, pero no era cuando yo quería dormir. Después de hacer suficiente ruido para que Jesús ni pueda enseñar, ella sale y le dice: Lázaro, párate porque ya se me acabó la coca y me falta sal para la birria. Y Lázaro, ok, y se para. Entonces, es lo que ella está haciendo. Después Jesús empieza otra vez a enseñar y ella, molestísima, sale y dice: Jesús, perdón por interrumpir. Pues, Jesús, ¿te gusta lo picoso? Porque estaba pensando si usar guajillo todo para que nadie estuviera cómodo o cómoda a los pies de Cristo. Porque la más espiritual en ese momento es Marta, la que está haciendo y haciendo y haciendo, trabajando duro. Entonces, estar sentados charlando con Jesús más bien es flojera. Ese es el tercer problema que veo con Marta. Y el cuarto problema, Marta le dice a Jesús cómo debe tratar a María, y lo vemos ahí en versículo 40. ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. ¿Cuántas veces has visto a un discípulo decirle a Dios qué hacer? Pues en realidad puedo pensar en varias, pero la más famosa es Pedro, cuando le dice, están todos seguimos a Jesús, ¿verdad? Entonces él va adelante. Pero Pedro se puso enfrente de Jesús y dijo, no, a Jerusalén no vamos, tú no vas a morir. Y Jesús tiene que decirle, ponte atrás de mí, Satanás, porque tu mente está en las cosas del mundo. Y Marta casi igual, aquí corrigiendo a Jesús, diciéndole, Jesús, ¿qué no ves que ella debe de estar en la cocina? Te digo, dile a mi hermana qué hacer. Pues esta es una presión fuertísima social, porque silencio en el cuarto. Marta bien impositiva y Jesús ahí sentado presionado porque pues no quiere ofender la anfitriona, ¿verdad? Entonces ella está diciéndole a Jesús cómo hacer las cosas. Ese es otro problema. Y el último problema que veo es la frase en versículo 40 donde dice: se preocupaba con todos los preparativos. La palabra preocupaba, literalmente traducido, sería demasiado distraída. Es lo que significa esa palabra, demasiado distraída. Y entonces, pero Marta estaba demasiado distraída con todos los, y literalmente dice, con mucho servir. Entonces ella está demasiado distraída con mucho servir. Marta acusa a María de tener su mente en las nubes, lo práctico es lo espiritual. Entonces cuando Jesús la corrige y dice, solo hay una cosa necesaria, y María la ha escogido, y cómo la escogió, dice, María ha escogido la parte buena. Y esa parte buena es una frase técnica en griego que se refiere a comida. Ella escogió la parte de la comida buena, la rica. Entonces, ahí está María, digo Marta, haciendo una birria riquísima. Pero María escogió lo que sabía mejor. Y hasta Jesús le dice, la cual no le será quitada. Todo esto que estás haciendo, todos esos trabajitos y bien sirviendo y trabajando duro, eso no va a durar. Lo que sí va a durar es estar a los pies de Cristo. Entonces, cuando Jesús dice, una cosa sola es necesaria, ¿necesaria para qué? Creo que está diciendo Jesús, necesaria para hacer todo lo que estás haciendo, Marta. Jesús te está pidiendo no trabajar. No, perdón, se me secó. Quisiéramos que estaría diciendo, que estuviera diciendo, para de trabajar tanto. No, no está diciendo para de trabajar duro. Está diciendo que si trabajas duro sin lo necesario, lo vas a arruinar. Entonces, lo que haces tiene que ser respaldado por lo necesario, lo importante, la parte buena. ¿Cuál es esta parte buena? Pues vamos a llegar a eso. Solo pienso, traté de pensar, ¿qué entonces prácticamente, a ver Jesús, ¿qué le quieres decir a Marta? ¿Qué puede hacer ahorita sin quemar la birria? Porque si la deja ahí en la cocina percolando, en algún momento se va a quemar y todos vamos a estar disgustos. No puede estar diciendo eso. ¿Qué está diciendo entonces? Tal vez Jesús diría, deja que Judas y Andrés vayan y compren unos pollos. ¿Qué va a decir Marta? Nadie viene a mi casa con unos pollitos. No, yo aquí voy a matar el cordero y va a salir, pero exquisito, y yo le pongo, ya, bueno, yo sé las, todos, cada quien tiene su receta, pero lo memorable de nuestra hospitalidad no debe ser la carne que servimos, sino la devoción a Jesús que tuvimos, las conversaciones que tuvimos con la gente que tenían valor, una parte buena que dura para siempre, que Cristo nunca te lo va a quitar. Es lo que debe ser memorable de nuestra hospitalidad, no nuestra birria. Tal vez Jesús estaba diciendo, no nos importa que hayas limpiado los colchones, pues gracias por limpiarlos, pero venimos caminando desde Galilea y estamos llenos de polvo y sudor, y más bien los vamos a empeorar. No tenías que hacer tanto. No, en mi casa todo va a estar perfectamente limpio si tú entras aquí. Yo caigo en esto también. Cada vez que alguien viene de sorpresa a mi casa, siempre digo, ay, perdón por el desastre, me da pena. Y entiendo a Marta, pero Jesús creo está diciendo, estás demasiada preocupada con tanto servir. Otra cosa que tal vez está diciendo, mira Marta, si no quieres los pollos, está bien, haz la birria, pero déjalo percolando un rato y vente y siéntate aquí a mis pies. Y creo que eso ya empieza a llegar un poco más cerca a que Marta entienda que ha perdido lo más importante aquí. Y en Pátzcuaro tenemos esta pauta: cuando hacemos carnitas, Don May es el que las hace, y entonces le digo, él y yo estamos de acuerdo, cuando empiece el servicio a las 9:30, deja las carnitas. Si se queman un poquito, ni modo, vamos a estar aquí en el servicio con las visitas, y ya después podemos arreglar lo que se quemó o algo, pero deja la birria a un lado para lo importante. Y tal vez Jesús estaría diciendo: Marta, deja de hacer los trastes, ahorita cuando terminemos mis discípulos se van a parar y hacerlos. Pero ¿qué? Pues, pero ¿cómo reaccionaría Marta? No, esta es mi casa. No, ustedes siéntense. No, aquí están en su casa y yo voy a hacer todo. ¿Has escuchado esa voz antes? Es lo que está diciendo Jesús. Es, qué bien que trabajas tanto, pero la arruinas por no haber hecho lo necesario. Entonces, ¿qué es lo necesario? Aprender a estar a los pies de Cristo. Algunos trabajan toda su vida durísimo y mandan a sus hijos a la universidad, bien hecho. Llegan a poder jubilarse, y son reconocidos, tienen buena reputación de haber trabajado duro y lograron todo lo que quisieron, pero echaron a perder toda su vida porque no hicieron lo necesario. Nunca estuvieron a los pies de Cristo y están en severo peligro de haber perdido lo único que importó. Entonces, la pregunta práctica para nosotros es: ¿evitas tiempo a los pies de Jesús? ¿Prefieres trabajar y servir que convivir? Mira, la gente que ha captado lo necesario, la gente espiritual, la gente que camina con Dios, la gente profunda, la gente sabia y la gente llena de gozo, son los que se sientan a los pies de Cristo. Son los que se levantan antes que todos a tomar un tiempo con el Señor. Y no estoy hablando de leer tu Biblia 15 minutos al día. Estoy hablando de sentarte a los pies de Cristo. Son la gente que se duerme hasta el final, cuando ya todos se han dormido, y toma un rato para estar con Cristo. Esa gente es la que tiene poder en lo que hace, porque debemos de hacer y de hacer mucho. Pero la mayoría lo hacemos en la carne, en la fuerza propia, y vamos arruinándolo a cada vuelta porque rehusamos entender que el poder del reino de Dios está a los pies de Cristo. No porque tienes mucha energía y astucia para hacer mucho trabajo, no. Es porque estás a los pies de Cristo y se nota la calidad. Y estoy hablando de mí. Yo noto la calidad, la diferencia, cuando camino con Cristo, cuando estoy a los pies de Cristo o cuando estoy trabajando en la carne. Yo noto la calidad. Estoy seguro que los demás también. No es por fuerza, sino es por el Espíritu. Entonces, ¿por qué está débil la iglesia? Pienso que la iglesia está débil porque se nos olvidó cómo meditar. Estamos llenos de cosas que hacer, y algunos estamos llenos de cosas buenas que hacer, pero andamos en debilidad porque se nos ha olvidado lo necesario. Ya no hay tranquilidad, no hay silencio en la casa, y tampoco hay la convicción de ir a Él. Y no puedo frenar mi boca más. Si no estás trabajando, comiendo o jugando, ¿en dónde estamos? En la pantalla. Así de simple. Sea la tele o la computadora o el tablet o el iPad o el celular principalmente, ahí estamos. Y yo tengo como 25 sitios de YouTube que veo y ninguna me da pena mostrártelo. Son sanos, aprendo mucho de eso, pero no es lo necesario y está malgastando todo el tiempo extra que tengo que podría estar a los pies de Cristo para que lo que sí hago sea con calidad del reino de Dios. Entonces quité YouTube de mi pantalla, lo quité de mi celular. Yo no quiero malgastar mi vida en esto. Hemos perdido la noción de profundizar. No sabemos cómo pensar. El ruido del silencio cuando no hay música o tele prendida es abrumante para nosotros. Y hemos perdido la habilidad de sentarnos a los pies de Cristo. Y pienso que por eso la iglesia está débil, porque no nos hemos podido sentar a los pies de Cristo. Pues es todo lo que tengo. Para mí es muy difícil este pasaje y yo voy a seguir masticándolo. Espero en Dios que esa semilla se plante en nuestro corazón de empezar a entender que resulta que el poder del reino de Dios está a los pies de Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús, aquí a tus pies, pidiendo perdón por andar en la carne. Trabaje y trabaje, cansados y rezongando que no te das cuenta qué tan cansado estoy. Cuando tú claramente me has dicho, ven a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Ahí a tus pies está el poder de tu reino. Ayúdanos, enséñanos a aprender esta lección. En el nombre de Cristo, amén.